Muy bienvenidos amigos al episodio número 4 de nuestro podcast Torameando con la Cata. Soy Cata y vivo en algún lugar de Asia. No tengo con quién compartir mi obsesión por las series coreanas, los doramas. Quiero agradecer de todo corazón a los nuevos seguidores en Twitter, quienes respeto mucho, pues me han enseñado cosas que no tenía idea. Cada día aprendo cosas de ellos y conversamos discutiendo de manera muy graciosa, amigable, sobre nuestro amor por los doramas y nuestros actores, las series, recomendaciones, dónde ver, etc. Quiero también agradecer a los oyentes de llamas de 12 países. Lo encuentro increíble. Muchas gracias. Eso me incita a seguir trabajando duro. Les agradezco de todo corazón. Hoy vamos a conversar con mi amiga Mónica, a veces ella estará, a veces no, sobre los hallazgos e impresiones de la popular serie Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, o Crash Landing on You. Fue transmitida en Corea del Sur por el canal del cable TVN y por el mundo vía Netflix. Y esta fue transmitida desde en Netflix desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2020. Es bastante nueva. Y la guionista fue la famosa Park Ji-eun, quien también hizo La Leyenda del Mar Azul y los productores, aunque no fueron tan famosas como esta. Contaba también de un excelente director, y este director es Lee Jung-hyo, que es famoso, también hizo Crash. Y además se utilizó como consultores de la serie, porque también se supone que ocurre en Corea del Norte, a desertores de Corea del Norte, y uno en particular se pasó siendo de consultor a parte del equipo de guionistas. Así es que muy interesante. El elenco es de estrellas, realmente. Fue un elenco espectacular, comandado por Hyun Bin, mi amado Hyun Bin, como el capitán Lee Jong-hyuk, y Son Ye-jin, la reina de los dramas coreanos y muy carismática, Yoon Se-ri, que también es dueña de Series Choice. También secundan esta pareja de oro Kim Jong-hyun como Alberto Gu o Gu Seon-yun, y Seo Ji-hye como Seo Dan, la encantadora chica de Corea del Norte, el personaje. Esta serie tuvo premios en la última entrega de los 56avos Baek-sang o Óscares coreanos. Recayó un premio en Kim Sang-young, quien actuó también en Reply 1988 y era la jefa de la aldea en Corea del Norte, como mejor actriz secundaria, y también Hyun Bin con Son Ye-jin fueron premiados como la pareja más popular. TikTok, vale decir, TikTok puso ese premio, y la revista Bazar premió a Seo Ji-hye, Seo Dan, por su glamour y sentido de la moda. Las escenas fueron filmadas en Seúl, en Corea del Sur, Suiza, y en Mongolia, que pudo recrearse gran parte de Corea del Norte, porque como ustedes bien saben, no se puede filmar en Corea del Norte a menos que sean series nacionales. Esta trama empieza así. El chaebol, o CEO, chaebol es millonario, del grupo Queens, lo liberan después de casi un año preso por crímenes económicos, y anuncia que no seguirá de presidente de su conglomerado, y su sucesor sería Se-ri, su hija. Todos en contra, están todos en contra. Es una familia donde cada uno vela por sus intereses personales, y son muy, la expresión que yo conozco es chupamedias, pero en inglés sería suck up, o que son camaleones, se cambian de colores según la ocasión y se destruyen los unos a los otros. La codicia es un tema. Se-ri, hija ilegítima, evita a su familia a toda costa. Se-ri acepta ser la sucesora del Queen Group. Su empresa Series Choice, que es una empresa de productos orgánicos, estaría lanzando una línea de ropa de deportes extremos, y para promocionarlos decide lanzarse en parapente en las montañas. Ella se certificó como lanzadora parapente en Suiza en un viaje que hizo. Su secretario, el señor Hong, está escéptico. Le preocupa el viento que está soplando muy fuerte en esos momentos. La vista es espectacular. De repente, al ya estar en vuelo, el viento se intensifica de manera tal que Seri es arrojada en un loco tornado que la lleva a otro rumbo y termina aterrizando de emergencia en un árbol en lo que es Corea del Norte, aunque ella no lo sabe. Lo cual es un poco irreal, pues lo habrían localizado, disparado ipso facto con radares y guardias, pero explican después que como es un parapente y no es motorizado, no se captó por el radar. Al mismo tiempo, el capitán Lee Jung-hyuk anda de guardia nocturna y pillan a ladrones de artefactos enterrados, como de artefactos de valiosos, como patrimonio cultural. Los guardias fronterizos de ambas Coreas se enfrentan. Tienen que ser muy cuidadosos con no causar ninguna molestia para evitar que el conflicto escale aún más. Siempre hay tensiones. Jung-hyuk Lee, capitán Lee, encuentra a Seri en medio de su patrulla en la mañana siguiente. Mr. Hong, el secretario de Seri en Seúl, mientras tanto, anda como loco intentando localizar a Seri. ¿Dónde está? Las ondas de comunicación están interceptadas en Corea del Norte y no se consigue comunicar Seri con el secretario Hong. Seri no sabe que está en Corea del Norte. Y así comienza la trama, porque se conocen el capitán Lee con Seri. Y obvio que se van a enamorar. Y me parece estupendo porque son de una química espectacular. Y tenemos al villano, que es un militar, que es Jo Chol-gang, que es un personaje que es un forajido, creció solo, no le tiene miedo a nadie, no le debe a nadie, entonces no hay ningún riesgo, no tiene nada que perder, solo quiere subir en la vida, desde un nadie hasta un todo. Y tiene envidia de todo lo que representa el Capitán Lee. También hay un misterio, el hermano mayor del Capitán Lee murió en un accidente de auto, pero el Capitán Lee Jung-hyuk tiene dudas si fue intencional o no y él quiere averiguar. Esta también es una especie de trama paralela. También acompañan el elenco los cuatro soldados de la patrulla del Capitán Lee, que serán compañeros infaltables y leales durante toda la serie, que dan chispa, carisma, cariño y son parte importante de la trama también, que es Yang Kyung-won como el soldado Pyo Chi-su, que no le cae muy bien Seri al principio, pero poco a poco se lo va a ganar ella. Lee Sin-hyung como Park Kwon-bom, Yoo Soo-bin como Kim Yoo-mok y Tang Jun-sang como Kim Eun-dong. Ellos también, les voy a contar un poquito que Seri es muy independiente, ella muy rica, muy bonita y representa el individualismo, una vida vacía, va de novio tras novio, es hija legítima de este chebol y su mamá nunca existió, y entonces la madrastra, que es la actual señora, como que no se quiso hacer cargo de ella. No fue capaz de amarla. Jung-hyuk, el capitán Lee, representa el liderazgo colectivo. Piensa en el grupo primero. Es individualismo versus colectivo. Comunista militar, un líder responsable por su patrulla. Y Lee Seri, estando en Corea del Norte, aprende poco a poco de este ideal bienestar del otro. Cuidar a los demás y que la felicidad también radica en que los demás estén bien. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a nuestro cuarto episodio de Dora, me ando con la Cata y en estos momentos con la Mónica. Y ya no tenemos la música satánica en la... que cuando lo grabo, queridos oyentes, aparece una música extraña que en mi otra vida la puse, no sé. Y vamos a hablar hoy día de la serie que encantó a multitudes y nos hizo llorar, estar con la vida colgando de un hilito, suspirar y no, que no puedo decir más, me encantó, Mónica, dime.
Hola Cata, gracias por invitarme nuevamente. No, a mí me encantó esta serie, me encantó tanto que ya la he visto dos veces, que atroz, qué vergüenza reconocerlo, pero también es una que puedo seguir viendo.
Mónica, no estás sola.
No, realmente los últimos capítulos, o sea, me los sufrí tanto y es como prefiero no dormir, pero verlo, porque realmente estaba sufriendo y es cuando ya empiezas a soñar. Y me acostaba y trataba de decir qué es lo que va a pasar y trataba de inferir el final. Ah, no, realmente fue desesperante, lo sufrí.
¿Qué horas te quedaste dormida en las noches viendo a Hyun Bin?
Mira, solo una noche, y espero que mi familia no me oiga, pero vi amanecer, es todo lo que te voy a decir.
Estimados auditores, ustedes tampoco están solos. Mónica, y yo también lo confieso, cuando la vi por primera vez, también me costó decir stop, porque así es Hyun Bin,
O sea,
lamentablemente,
totalmente.
y Son Ye-jin. Bueno, empecemos a, mira, ¿te parece empezar primero con las frases
Sí.
célebres que esta serie arroja? Tenemos varias, yo sé que tú quieres empezar con una que tú tenías y que yo no tenía. Entonces,
Mira,
dale,
a
empieza
mí
tú.
una de las que más me gustó fue la que dice el papá de Jun Seri, que en el fondo es el dueño del conglomerado, ¿cierto? Que es totalmente rico.
Del King
Claro, y
Group.
está
Sí.
tomando desayuno con sus señores y están en la mesa solos y se da cuenta que en el fondo dice, un hombre rico tiene herederos, pero no hijos. Y yo, por supuesto, nunca había pensado en eso, pero es cierto y encontré tan cierto el dicho, tan sabio, además, y triste, porque en el fondo, en algún minuto después, en la trama, uno de los hijos también dice, como que nos crían para pelear por este puesto de poder desde el principio. Y son tres hermanos y los tres reconocen que esto pasa y es bien maquiavélico el sistema al final, o sea, para todos, porque para el padre es súper triste y para los hijos también es triste, es difícil.
Conclusión, y mejor ser pobre.
O ser normal.
De verdad, es complicado. Es complicado, no, es verdad. También me había fijado, lo tenía anotado y de hecho dijeron en ese cuando lo dijo el papá, que era un dicho
Hebreo.
de la cultura
Sí.
judía. Ajá, exacto, hebreo. Bueno, la otra voy a decir quote, la otra cita, es que hay varias, era cuando Seri dice, en el momento que están discutiendo entre Corea del Norte y Corea del Sur, y que aquí son más acá, que esos casos son más allá, no hay necesidad de entrar en una guerra si cada parte se queda dentro de sus límites. Y eso va para las personas,
Claro.
básicamente también. No es solamente de Mambrú se fue a la guerra, ya no vuelve más, y crucé para acá y crucé para allá, sino que es también el quédate en tu territorio como tu trabajo, tu rol, etcétera. Así que eso.
Habla mucho de respeto al final,
¿Tienes otra?
porque en términos de respeto, o sea, si tú
Sí.
respetas tus límites, en todo tipo de,
Te escucho mal.
si respetas tus límites. En cualquier tipo de situación todo va a estar bien. En el fondo no llegas a estas guerras o peleas, pueden ser no necesariamente entre países, pero puede ser hasta con tus vecinos de la casa.
Claro, es como el rayado de
Claro.
cancha. Un poco.
Sí.
Y otra, voy un poco rápido porque tenemos tanto que
Sí,
hablar,
sí.
Mónica. Mira, la otra que habíamos las dos anotado era, nadie planifica llorar, las lágrimas vienen sin avisar. Que es cierto, ¿no?
Totalmente cierto. No, y en esta,
O
bueno,
sea, sobre todo en esta
oye,
serie.
te decir auditor, pero como persona que está mirando esto, realmente pasa lo mismo y te metes en la trama y llega un minuto que te están corriendo las lágrimas con Hyun Bin y es para morirse la risa. Uno sabe que esto es algo ficticio, pero igual te metes adentro y también te corren las lágrimas con ellos.
Es que es como, están como, hace florecer todo tipo de sentimientos,
Totalmente.
sobre todo los de llanto en mi caso,
Sí.
¿no? Exacto, y hay otra que, bueno, te acuerdas que tú misma me comentaste que no, no es cierto, Seo Dan, que es
La novia
la
oficial.
fiancée arreglada, o sea, arreglada, digamos, concertada por la familia para el Capitán Ri, y Goo Seong-jun, o Alberto Goo, Alberto le dice a ella en el puente, casi al fin, bueno, cuando ya se conocen mejor, tú haces que yo quiera ser una mejor persona, y tú lo contactaste con otra película,
claro,
cuéntame.
Claro, con una película de Jack Nicholson, que era, creo que en castellano lo titularon como Mejor Imposible. Y él también, en el fondo, que era un personaje complicadísimo, no muy agradable para mucha gente, también trata de sacarlo mejor. Y creo que cuando a alguien lo quieres de verdad, no solamente me refiero en términos de pareja, sino que también, por ejemplo, con tus hijos, todas esas cosas te llevan a tratar de ser mejor persona. Y por eso encontré tan bonita esa frase y me llamó la atención.
Sí, bonita.
Oye, un dicho,
es bueno decirla.
Sí, y un dicho que me encantó, que lo encontré súper divertido, es el Don't Tell No Porky, que cuando decía así como, no, me estás bromeando, no sé, encontré tan divertido porque en el fondo con Porky, o sea, como con chanchito, no sé, un cerdito.
Estimados auditores españoles, cerdito, es chanchito. Mónica, y momento, ¿cómo lo tradujeron en español en las leyendas abajo, el Don't Tell Me No Porky?
No,
¿no me digas chanchadas?
No lo sé, porque en la
no
misma traducción
¿no
en inglés, así que no lo sé. Para mí fue siempre Don't Tell No Porky.
Queridos auditores, auxilio. Sí, díganos si dicen, no digas cerduras, no digas chanchadas, no digas bromas, no bromees, no hueves.
Porque la traducción,
la traducción
al final
en
inglés,
Facebook o en Twitter,
fue Don't Kid Yourself. Esa es la forma en que lo tradujeron.
Claro, no. Ah, claro. Ya. Que, y yo lo busqué online y era...
Es como no digas niñerías, una cosa así, tal vez.
La palabra porky, slangueada, es un slang de Corea del Norte que es como mentiras, bromas, es como no jodas. Pero no jodas me refiero en el sentido de no mames, dirán
claro.
En México. No huevees.
También.
No bromees, etcétera. Es como, no, eso. Como incredibilidad.
Totalmente.
Eso. Muy buena. Yo creo que voy a empezar a decir a mis alumnos, don't be silly, no porkies. Y otra es, muy buena frase, era... La tengo por aquí. ¿Sabes qué? Que Seri cuando dice al secretario Hong, me parece, o lo dice nomás al aire, que te conté que yo siempre pago de vuelta los favores y las maldades.
Sí.
Pago de vuelta. O sea, yo, si me hiciste daño, te voy a pagar de vuelta. Si me hiciste un favor, no se me va a olvidar. Y creo, Mónica, que eso es sobre todo los favores con ella... Se los devuelve 100%, 150% a todo el mundo que fue amable. O sea, de unos detalles, tú me comentaste también eso, si quieres agregar algo.
Sí, por ejemplo, ahora se me viene a la mente cuando ella desaparece, ¿cierto? Una persona que la había visto una sola vez y que era amigo de su secretario, hizo lo imposible por encontrarla. Y después cuando ella lo conoce, ¿cierto? Que a él además ya lo habían despedido a esa altura, ella le ofrece trabajo, le da las gracias, lo considera una forma muy cariñosa también, que es muy humana ella. Independiente que al principio de la serie, antes de conocer a Hyun Bin, básicamente como de que se le remeció el corazón, ella pareció una persona muy fría, muy distante. Y eso a mí me llamó la atención, cómo va cambiando
claro,
el personaje con el tiempo. O tal vez mostrando su real ser. Tal vez no había tenido la oportunidad de mostrarse tal como era por el ambiente en el que vivía.
Sí, ella es como pre-Hyun Bin.
Claro,
post-Hyun
y bueno, él también con ella,
sí.
Totalmente.
Sí, a todos se nos remeció. Pero ella devolvió muchos favores. Tú dices el hombre de la... Y eso que el hombre lo aseguró. Que el que tú te refieres, nadie los quiere. pero devolvió favores, hagámoslo súper rápido, las señoras de
claro.
La aldea, estimados auditores, tienen que ver la serie, pero no quiero dar spoiler, pero hay mujeres en la aldea que se son muy buenas amigas, se cuidan entre ellas, cuidaron mucho a Seri, y Seri no las olvidó, y creó una línea de cremas de edición limitada, con la cara dibujada, pero artísticamente, y cada cajita... para cada una
y
de ellas.
Y con soldados también.
O sea, precioso. Dime
con
otra
los
manera.
Soldados que la ayudaron, en el fondo, cada uno le ofreció, ella siempre hacía unas ceremonias de despedida cada vez que trataba de partir, cierto que hubo varios intentos fallidos.
Intentos.
Y siempre les ofrecía cosas, y en el minuto que pudo devolverles el favor, lo hizo completamente. O sea, fue muy bonito. Había uno de los soldados que era fanático de las teleseries coreanas, ¿cierto? Y él lo reúne con una de las máximas estrellas del momento, me imagino, o de unos años atrás. Muy bonito.
Sí, que era Choi Ji-woo, que hace de ella misma, que es una actriz famosa en los
Claro.
90.
Así que muy.
Sí, que se le cae el pelo al
Sí, no
pobre
me imagino.
hombre. Sí, es como te dijera, Mónica, Mónica, ven a conocer a completa en la
¿A
línea, ¿verdad?
quién? ¿A quién?
Dime tú.
Bueno, a esta altura tendría que ser como George
No
Clooney,
es el
yo creo,
mismo.
porque en realidad como ya está un poco de capa caída y hace unos 10 años atrás era lo máximo.
Pero Mónica, se te cae el carnet, se te cae la cédula de identidad, van a saber nuestra edad. Mónica le gusta a los hombres
Pero
mayores.
eso siempre ha sido así.
Bueno, yo pensé que ibas a decir a alguien como más jovencillo, pero es como si tu factor favorito que tú dices, no hay ninguna posibilidad de conocerlo y bam, y almuerzo con ella y vestido impecable, hasta esos detalles,
Sí.
como tú decías, hasta el traje para que fuera
Y con,
digno,
y
siempre esa
con, y con, y
dignidad.
hasta con tratamiento con máscara de belleza en la cara. Impresionante para que estuvieran lo más blancos posible.
Bueno, es que eso es la vida diaria, hombres y mujeres en Corea. Son
Impresionante.
cuestiones, no sé cómo será con el reciclaje, porque exacto. ¿Qué más que? Ah, tenía que contarte, esto no lo habíamos hablado antes, pero el tema del destino aquí es fuertísimo.
Bueno, y está
Te
siempre
quería
la.
comentar que el capitán Riz se acuerda perfecto cómo conoció a Seri y le salvó la vida a Seri en Suiza. Y lo dijo varias veces, ella era mi tipo. Hay una escena que se repite en Raconto, flashback, mucho porque es importante. El tema del destino aquí es, y hay gente que no cree, pero si ven la serie van a creer. ¿Qué tienes tú que el serie escucha al capitán tocando el piano en Suiza? ¿Se acuerda? Es como toda esa conexión cósmica de que estaban destinados a conocerse, básicamente. ¿Qué crees que
Me
decís
llamó
tú?
mucho la atención que no solo se fijaban, o sea, está siempre la duda entre si es coincidencia o destino. Y hablaba mucho de esto y se lo preguntan, los dos se lo preguntan todo el tiempo, ¿habrá sido coincidencia o destino? Coincidencia o destino. Pero al final, ya cuando ya es tan obvio que se toparon tantas veces en la vida, en distintas situaciones, en que ella le salva la vida a él de alguna manera y él se la salva a ella. En que, claro, terminan creyendo que efectivamente es el destino. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque estaban destinados a estar juntos desde siempre.
Sí, hay un momento que Seri le dice, ¿cuántas veces nos hemos conocido? Porque ya, ¿qué? O sea,
¿Sí?
por favor, ¿cuántas despedidas? ¿Cuántas miradas? La verdad que es una historia de amor tan linda. Entonces, eso tenía que comentarte. Tenía que preguntarte, ¿qué opinas tú de esta relación entre Alberto Wu y Seo Dan? Queridos auditores, Alberto Wu al principio es nada más que un hombre muy fresco.
Totalmente.
Eso es todo lo que sabemos. Cuéntame.
Bueno, yo creo que ahí también se muestra el destino. No sé si te acuerdas la primera vez que él la ve a ella, bueno, que se ven, en realidad es en el aeropuerto cuando aterrizan los dos en Corea del Norte. Y él la ve y como que se impresiona de lo linda que es ella y realmente ella un sentido de la moda estupenda, siempre vestía perfecta, con mucho estilo, se veía muy, muy.
Sí, con un
Claro,
estilo
sí,
propio, porque su mamá
la
no.
mamá no, claramente. Ella realmente, y con además un tamaño, una altura tremenda, se veía, parecía modelo, o sea, muy, muy, muy bonita. Y claro, a él le llama mucho la atención, él también podría haber sido modelo, me imagino. Y le habla, que sí, creo que se les confunden las maletas cuando están en el aeropuerto, y se ayudan y. Después siempre se van topando. Yo creo que también ahí estaba el destino, se notaba desde la primera escena que al menos él se iba a enamorar un poco de ella.
Y ella, la actriz, sale ahora en una serie que ha tenido mucho éxito que se llama Dinner Mate o Compañeros de Cena.
Y parece que Grito y Plata, esa serie también promete muchísimo. Y ella también era modelo.
De todas maneras.
Además, o sea, no me extraña. Sí. Bueno, yo puse aquí que se van, Alberto Wilson y Sudán se van conociendo por cosas de la vida. Se unió uno, Alberto se entrega a la esperanza de un posible futuro mejor y se enamora perdidamente de ella. Ella también de él, pero no lo muestra ni reconoce inmediatamente. Y Alberto es muy inteligente, se gana a la mamá. Y confiesa su amor a Seodán sin tapujos. Le dice, tú haces que yo quiero ser una mejor persona y me tiro. ¡Boom! Lamentablemente las cartas no están a su favor en ese momento, pero es una linda
Sí.
historia también. Cuéntame qué opinas tú del eterno optimista Capitán Rick, el que ve el vaso medio lleno siempre.
Es el que me gusta. Me
I'm ok.
encanta.
Sí, porque siempre dice, estoy bien, si me acaban de tirar un balazo,
No,
pero
y
no importa, estoy
impresionante que
bien.
además es como la primera frase que él le dice a ella en una de las primeras escenas, ¿cierto? Cuando él la encuentra y que está en la disyuntiva de si dejarla ir o llevarla presa, porque en el fondo es una persona que traspasó la frontera entre su deber de militar básicamente y él como persona. Y siempre me acuerdo de que él le decía, Iropseo, perdona todo esto mi coreano, ¿eh? Pésimo, pero en el fondo como estoy bien y ella en todas estas cosas que le van pasando, en todos los intentos fallidos. Siempre le decía, no vas a estar en problema, estás herido, estás esto. Y siempre le decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Por suerte, a mí lo que me gustó mucho es que ella, su personaje es tremendamente perceptivo y ella es capaz de darse cuenta siempre cuando le está mintiendo. Muchas veces no le dice nada y lo deja decirle que está bien, sabiendo que no es así, pero es muy bonito porque en el fondo demuestra lo mucho que se conocen y que en el fondo que se van queriendo.
Claro, y que hacen ese clic, como que se entienden
Sí, totalmente.
subliminalmente. Exacto. Y él siempre ve como lo positivo de la situación. Piensa que tuvieron varios intentos fallidos en ella por volver y de haber sido muy frustrante para ella. Y él como que, no, 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 voy a tratar otra vez, es así, increíble. O sea, él, ojalá,
Esa
bueno, ¿qué te
empatía.
puedo decir? Todo lo que él dice, lo
Esa
amo.
empatía yo creo que es la que va
Así
desarrollando
que
también como la ternura, va despertando la ternura y el amor, el que ella está asustada y un minuto y que, claro, al principio como que quiere engañarlo y así tratar de utilizarlo para poder volver. Y él, por otro lado, está diciendo así como él sabe qué es lo que ella quiere hacer, y, pero se van despertando este amor muy sutilmente y es muy bonito.
Mónica, ¿qué opinas tú de los
O
wistful
sea,
eyes? No me mires con estos ojos de
no.
melancolía, porque, o sea, te juro que yo lo escribí, dije, las miradas de contemplación de Capitán Ri a Seri, como le llaman en la prensa a la pareja, Didi, derriten a cualquiera, es que no hay valor, o sea,
No, impresionante.
dime,
¿Sabes
¿qué
qué? Es
opinas?
tanto esto cuando uno lo ve ahí, que realmente la química que tienen es impresionante. Y claro, ahí ya, por supuesto, te dan ganas de ir a buscar en YouTube algunas escenas de las detrás de como detrás bambalina. Y claro, y te das cuenta, y siempre lo muestran a él como mirándola con una ternura, un amor que uno dice, quiero que me miren así, siempre.
La
La contempla.
contempla, sí. Tal cual. Sí, y debo contarte que a pesar de todo lo que se ha inventado y todo lo que queremos que estén juntos,
Ay,
no
no te
están
creo.
juntos. Pero vi en internet, busqué por qué esta química funciona mucho. De partida, en muchas de las series coreanas, Mónica, ponen al protagonista varón, o mucho mayor que la protagonista femenina. Y aquí es uno de los pocos casos que tiene la misma edad, que es como
Claro.
creíble. Entonces, aparte ya han trabajado juntos antes, se conocen, son inmensamente famosos los dos, entonces no hay celos ni
Bueno, de hecho,
envidias.
si tú
Es
lo
como que los
buscas en
dos
la
son
prensa, muchas veces
la
hablan
pareja.
de Jim Beam, ¿cierto? Claro.
Exacto, y los personajes de Ri,
Sí,
Capitán Ri y
ah.
Seri.
Eso me recuerda a
Entonces,
me recuerda a un par de futbolistas de los años 90 que también tuvieron. No, no lo vamos a decir.
y la dupla Sasá, por favor,
Exacto.
Zamorano Salas.
Sasa.
Bueno, auditores, estas son las divagaciones que tenemos, nuestras impresiones. Después, cuenta, creo que me expliques algo, porque no entendí muy bien cuando Seri le explica un poco al Capitán Ri el síndrome de Bambi. Cuéntame.
Ah, yo entendí que en el fondo ella usa a un ciervo como ejemplo, ¿cierto? A Bambi, pero podría ser cualquier tipo de animal. En el fondo, que en el sentido de que cuando un animal está en contacto con un humano, el olor a humano de alguna manera se le impregna y cuando vuelve a su grupo es rechazado. Y bueno, el animal termina muriendo porque generalmente cuando se refiere a Bambi es alguien es niño o es un animal relativamente joven, indefenso.
Claro, nuevo, ella, claro.
Que le daba mucho miedo que en el minuto que ella, que Hyun-bin volviera a Norcorea, le pasara lo mismo, que por haber estado con ella, que era de Corea del Sur, de alguna manera lo fueran a matar y su grupo a rechazar.
Te pasaste, eres increíble, doctora Mónica Polo. No, gracias. Oye, estuvimos también, otra cosa que quería comentarte era que la idea de el contraste de la familia del corazón, que es la familia de la gente que conoce Seri en su vida, en su estadía en Corea del Norte, versus su familia real, que es más fría que la Antártica, y esa conexión con estos cinco soldados, estos cinco soldados incluyendo la
sí,
rata, que escucha todo. Quería comentar, hay muchos momentos, pero tú me habías comentado el de los diplomas, por ejemplo, el del regalo, lo del devolver, ese precioso momento en esos cinco soldados, que aparte que se transmite en un mensaje final de esperanza para toda Corea, que es en el momento en el restaurante pollo frito, porque comían puro pollo frito, ven este partido de fútbol de la Selección Nacional de Corea del Sur, siendo ellos de ciudadanos de Corea del Norte, es un símbolo de unidad. Ellos saben que en el fondo Corea es una sola y todos son de etnicidad coreana. Y el partido justamente es Corea del Sur versus Japón. Y Japón, todavía hay unas rencillas históricas con Corea debido a la ocupación que hubo desde 1905 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hubo el gol, fue como celebraban como si fueran ciudadanos de una sola Corea. Y ese es un mensaje precioso, que el soldado Jumok, de hecho Jumok, que es el que le gusta las teleseries coreanas, dice, igual que nosotras, dice, ¡ay! Y después incluso el más seriote, el Capitán Pyu, todos es como que se mezclan. Es como precioso, no sé, es como... Sí,
en el fondo como que el partido de fútbol que ven al final elimina las barreras. De alguna manera hace que estén todos,
claro,
participando y animando al mismo equipo, ¿cierto? Todos contra un mismo enemigo, básicamente.
Rival.
¿Cierto? Entonces, en ese sentido, se muestra un poco la unidad y también da esperanza de la unidad, de esta unificación de la que hablan tantas veces.
Tal cual, Mónica, ese es el deporte.
Oye, y una pregunta.
Tú te sientas en el estadio con un hombre rico, un hombre pobre, de otra línea política, celebras, claro, el gol igual.
Oye, y una pregunta que tengo con respecto a eso. La magia del fútbol. Minuto, en uno de los intentos, cuando ellos intento fallido, ella como que se sincera con él, ya ella ya sabe que a ella le gusta él, y de hecho desde la primera escena, cuando ella le dice inmediatamente, tú eres mi tipo. Me llamó la atención que hablan de unos clanes. Y dice, yo soy del clan, no me acuerdo cuáles eran los nombres, y él le dice, yo soy de este otro. ¿Qué es eso de los clanes? No sé si sabes.
Debe haber una explicación mucho más larga, pero la verdad es que los coreanos son muy homogéneos en cuanto a etnicidad y con una historia para atrás. De líneas ancestrales relacionadas a clanes familiares. Vale decir, es como decir, hablo de Chile porque es mi realidad, ¿verdad? Oye, ¿y este es Pérez de Talca o Pérez de...? Alguna cosa así. Y en Corea, si tú pertenecías a un apellido, tenías ese mismo apellido y se pertenece a ese clan y había como una conexión de sangre, porque como comentábamos antes también, la conexión de sangre es full
sí,
importante.
Sí, ¿no? Te escucho perfecto.
Vaya, es full importante. ¿Te acuerdas que te contaba que a veces tú vas a una cita ciega o conoces a alguien en una fiesta? Lo cual, no es que me ría con respeto, ¿eh? Que, hola, ¿cómo te llamas? Ay, me llamo Mónica, no sé. ¿Y qué trabajas? Soy agrónoma, no sé, profesora. ¿Y cuál es tu grupo de sangre? Es como una pregunta como, nombre, ¿qué estudias? ¿Qué trabajas?
Lo que pasa es que es muy sangre. Práctico, es como, pero es muy divertido. O sea, a ver, uno dice como, ¿quién te puede preguntar eso en tu primera cita? Pero por otro lado, si te terminas casando con esta persona, y digo, qué bueno que puedas salvarlo en una casa, en un caso que la otra persona necesite sangre. Eso es una pregunta súper práctica.
Pero Mónica, como, ¿quieres pedir pollo? Ah, by the way, ¿cuál es tu grupo de sangre? ¿Negativo? Yo también, qué chori, wow. Oye, no. Es como
espera, segunda cita, ¿no? Bueno, no sé si segunda tampoco, pero que te puedo decir en algún minuto, la información es útil, digámoslo.
No, y imagínate si la otra persona es testigo de Jehová, que no creen en las transfusiones de sangre. Imagínate.
Oye, es complejo. Mira. Sí. Oye, ¿sabes qué? A propósito de pollo, algo que me dio, yo creo que estaba pensando, una de las escenas que a mí más risa me dio de esta serie, es en un minuto, Yunbin, perdón, alguien que también lo estoy relacionando un poco con lo que dijiste de estas familias como de corazón. Y en ese sentido, uno de los secretarios de Yun Seri le comenta, no, tú no sabes nada de los gustos de ella. Ella es la Pinky Princess.
Ah, Mr. Pong.
Está como princesita entre consentida y quisquillosa, que solo le gustan los huevos hervidos hasta tal temperatura, tantos grados, tantos minutos. Dice, no come nada.
Tal cual.
Y él empieza a acordarse de todas las veces que la ha visto comer. Que la vi comer en el tren un huevo duro que le vendió cualquier persona en el tren. Después comiendo almejas en una especie de asado casero que hicieron, tomando soju, que se lo comía todo. Entonces es muy divertido.
Claro, como que él decía, no,
esta y se acordaba de todas estas imágenes y yo decía, realmente ya no tenía nada de piqui.
Sí, pues nada de pique, exactamente. Oye, ¿qué te pareció la escena cultural del cumpleaños? Cumpleaños, aparte que ella estaba tan triste en el fondo, como que cayó, tú me contaste, cuéntame esa vulnerabilidad.
Claro, ella, bueno, en el fondo llega el día de su cumpleaños, que siempre había sido un día difícil para ella, y vuelve a su departamento y cree que todos se habían ido, que era una posibilidad, y ella sabía que era algo que podía pasar. Y al pensar que se van, se derrumba, y muestra toda su vulnerabilidad, su sensibilidad, y por supuesto yo ahí lloraba con ella. Qué manera de llorar, obvio, como amargamente, o sea, realmente que se quebraba el corazón. Y bueno, aparecen ellos, ¿cierto? Y le empiezan a cantar cumpleaños feliz, que a todo esto es distinto del que yo había oído en todas las otras series. Me llamó mucho la atención.
Claro, tú habías oído el Sengochuka, sí. Ah, mira, Sengochuka, que es como el cumpleaños, claro, feliz, la melodía de que todos conocemos. Pero, queridos auditores, les vamos a cantar la primera línea de versión Corea del Norte de Feliz Cumpleaños. A todos los auditores que sepan coreano, les pedimos disculpas de corazón, ¿ok? Pero va con amor, ¿ok? Un, aplauso fuerte, Mónica. Un, dos, tres.
Chucamida.
Chucamida. Chucamida.
Chucamida.
Así que feliz cumpleaños con versión coreana. Ay, Mónica, me río. Pero es con respeto. Lo que pasa es que no cantamos siempre juntas, ¿eh? Por eso. Pero son cosas que te pegan. Oye, Mónica, se nos olvidó comentar la frase, a veces el tren equivocado te lleva a la estación correcta. Sí.
Totalmente. Oye, esa es realmente una de las frases buenísimas de esta serie, que a veces el tren incorrecto te lleva al lugar correcto. Lo encontré demasiado buena. Me encantó porque...
Pero si al callo,
es cierto, muchas veces uno se equivoca y al final esa equivocación te lleva a algo mucho mejor. Y también cometer errores, como uno aprende y la verdad es que uno llega a donde tiene que llegar al final. Muy bonita la frase, me encantó. Y él hace referencia a esto al final, hasta el último momento.
Sí, po. Sí, pues, perdón. Ahora, no queremos contarles el final, queridos amigos, pero hay cosas que me gustó. Debo decir que me gustó, hay unas preguntas que tengo, pero cuando... En fin, me gusta las mujeres empoderadas, no voy a decir nombres. Me gusta a que a veces nombran a un capitán con un nuevo puesto, que se lo merece por trabajador. Me gusta que la gente mejore, que no sea pesado un familiar y que mejore y sea... entienda que la familia puede ser mejor de lo que es. Estoy siendo como un poco críptica, pero Mónica, eso y después si quieres referirte a, por favor, la escena del regalo de los anillos, por favor, lloremos.
No, lo más romántico que hay, bueno, tú me explicabas un poco de la tradición esto de los anillos en el fondo. Es un regalo, muestran bastante los behind scenes, que se equivocaron muchas veces en filmar esta escena y eso lo hace muy divertido, claro, después de que tú la ves, pero en el momento es muy lindo. Ellos intercambian unos anillos, pero es que no quiero contar todos los detalles, Cata, ¿qué hago? Me tengo que aguantar.
Di que hay una escena en que hay un intercambio de anillos.
Intercambio de anillos, y bueno, se equivocan en algunas cosas, hay sorpresa, es muy bonito en realidad. Yo no encontré una escena muy romántica, en el fondo. Y ella le dice, sí. Claro. Si tú me dices dale, que dale. No has salido nunca, que como que no has conocido a nadie, debo decirte que mi corazón, me estás haciendo latir el corazón de una manera, y ella estaba totalmente emocionada. Muy bonito.
¡Ay, que no! Es que se regalan como usan anillos iguales, mismos anillos, además del anillo compromiso, y es como un set, y es como... para toda la vida, se supone, y ¡ay, tenía que comentarte algo de eso! Que era como cultural. No importa, me acordaré después.
Oye, una cosa a propósito de eso de me ha pasado a ver en varias series que hablan de esta tradición de ver la primera vez que nieva con la persona que tú quieres, como que el hecho de ver nevar con la persona que tú quieres, esa primera nieve, te asegura como que el amor se va a cumplir, se va a realizar. Muy, muy bonita esa parte, y me ha tocado verla en varias series.
Sí, es uno de los clichés, es la primera nevada. Otro de los clichés que pasa en esta teleserie y en muchas otras es cuando Capitán Reed la contempla y le mueve el flequillo de la frente para que no le moleste el pelo en el ojo.
Cuando duerme.
Cuando duermen, el por supuesto, el tapar con una frazada. Esos son típicos clichés de las comedias románticas y series coreanas. O sea, van a ver que esos trucos son
como un poco de protección, ¿cierto? Da esa sensación. ¿Sabes qué? Sí. A todo esto, la escena que encuentro en que él realmente se ve más así soñado.
¿Famoso? Cuando va a comprar
su traje. No. Bueno, ahí también, que en el fondo parece un modelo. Pero no, es cuando toca...
Claro, o sea, Slur, cuando se le cae la baba.
Cuando
Slur
toca piano... Sí. Con esa camisa blanca Mao.
Chiquillos, se nos cortó la comunicación, estamos tan lejos, y dijiste que se veía estupendo en una escena.
Sí, la escena en que sale vestido con una camisa blanca, con cuello Mao, tocando el piano al borde.
Perdón, cuello Mao es cuello sin cuello redondo sin solapilla.
Claro. ¿Sí?
Como Mao Zedong.
Claro, y sale tocando piano al borde, la canción para su hermano, al borde de un lago en Suiza. Realmente es como para ponerla de fondo de pantalla. Realmente extraordinario.
Sí, la Mónica va a empezar a tocar piano. Te queda poco. Tin, 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 tin. Y ella le dice toda fresca, oronda, le dice, ay, yo sé tocar para Elisa. Ay, por favor, dime tú lo romántico de los libros en la biblioteca. Ay, ordenado, con mensajes subliminales, por favor.
Con mensajes de inspiración. Y me encantaría a todo esto poder leer coreano, porque uno lo ve y no entiendes nada, yo al menos no entiendo nada, y tú dices, ay, ahí ella le escribe algo, después él le escribe algo a ella, quiero que mis libros también me escriban algo.
Bueno, lo que pasa es que como es silábico es más fácil. Pero nosotros sería como Mónica, no hay nada, como armónica, no sé. Como de repente hay que ser creativo, pero te invito a aprender el alfabeto, es fácil. Así es que...
Bueno, ellos son súper creativos en la forma de expresar su amor realmente. Siempre están, tienen muchos detalles.
Sí, y dejan la vara muy alta. Sí. Ese es el problema que pasa con los hombres coreanos de la vida real. Las series coreanas dejan a los hombres coreanos con una vara tan alta que cuando conoces al hombre, al como dijeran, el average Joe, al tipo regular, normal y amoroso y todo en Corea, uno se empieza a esperar estos grandes actos de amor y resulta que son como uno nomás. Entonces, es como la vara muy alta. Así que, Mónica, algo que nos queda algo en el tintero, estoy mirando rápido porque estamos como más o menos de tiempo, se nos pasa volando. ¿Qué quieres decirle al final al público que nos oye como una recomendación de la serie?
Lo único que recomiendo, pero es súper importante esto, es ver el episodio hasta el final. Totalmente, no sé si tú ya mencionaste eso.
Lo iba a mencionar en la conclusión, pero lo puedo borrar. No hay problema.
Porque en el fondo yo me di cuenta, en el tercer episodio, como cuando está por terminar el episodio, congelan algunas imágenes y muestran como una especie de fotografías con un resumen de lo que ha pasado. Pero después de eso, siempre muestran escenas de como que no mostraron. Y esas escenas son unas joyitas extraordinarias que hay que verlas porque ayudan a entender muchas cosas. Siempre tienen algún tipo de detalle, entonces por favor vean el capítulo hasta el final. No se lo pierdan, o sea, cuando se les acabe y las quiera votar, ahí tienen que terminar de verlo.
Hasta el final del episodio, gente, por favor. Para acceder al bonus.
Sí.
Ok, me parece estupendo. ¿Recomiendas esta serie a toda la gente?
Totalmente. Totalmente, por favor, véanla. No se van a arrepentir. Y véanla varias veces.
Y quédense toda la noche, total.
No, esa parte no la recomiendo, pero...
Haz como Mónica, mira la serie toda la noche.
No, espero que tengan más autocontrol, es todo lo que puedo decir, pero realmente muy buena.
Pero para que vean lo entretenida que es y lo linda que es, que es difícil parar, ¿verdad? Eso es lo que yo digo.
Claro.
Y no me vengan a decir no porkies.
No porkies. Don't tell no porkies.
Sí. Oye, Mónica, te agradezco muchísimo una vez más tu tiempo, de tu familia, la atención con la cual tú pones para mirar la serie y compartir estas impresiones que para mí son oro porque nadie me da bola. Entonces tú eres mi salvación. Así que gracias, Mónica. ¿Quieres mandar un mensaje final a los audioescuchas?
No, disfruten el podcast y sigan oyéndonos.
Eso. Gracias, Mónica.
Que te...
Chao. Chao. En nuestra conexión cultural del capítulo de hoy, vamos a conversar y les voy a contar por qué hay dos Coreas. Dice así, la península de Corea, unificada, fue gobernada muchas generaciones bajo monarquías dinásticas, por ejemplo, Goryeo, Joseon, entre otras. En 1905, Corea fue ocupada por Japón y 5 años después fue formalmente anexada al Imperio del Sol Naciente, o sea, Japón. Por 35 años hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, año en que Corea quedó en manos de Estados Unidos y la Unión Soviética y se dividieron el control de la península. Durante los próximos 3 años, o sea 1945 a 1948, los soviéticos y su gente establecieron un régimen comunista en el área norte de la latitud 38 norte o, como se le conoce popularmente, el paralelo 38. De ahí hacia el sur se formó un gobierno militar apoyado por Estados Unidos, similar a lo que ocurrió en Berlín, en Alemania. En el norte de la península, las fuerzas soviéticas se hicieron populares y fueron apoyados por la mayoría de la población obrera y campesina. La clase media de ese lugar sí fue poco a poco desplazándose al sur del paralelo 38 hasta el gobierno de Seúl. Ahí, ahora en el sur, reside la mayoría de los coreanos. En el sur se vivía un clima anticomunista. La idea era que poco a poco la Unión Soviética y Estados Unidos se fueran y que los coreanos organizaran su propio gobierno. Pero ocurrió la famosa Guerra Fría.
esta tensión constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo lo que se creó como terreno intermedio de mediación y calma se paralizó, porque ni la Unión Soviética ni Estados Unidos cedió en territorio ni poder. En 1948, Estados Unidos llamó a un voto auspiciado por las Naciones Unidas para que todos los coreanos pudieran votar y así determinar el futuro de la península. El norte se rehusó a participar. El sur organizó su propio gobierno con base en Seúl, comandado por el anticomunista Syngman Rhee. El norte respondió igualmente poniendo en el poder al comunista Kim Il-sung, al mando en la capital de Pyongyang. Ambos gobiernos se autodeclararon legales. De 1950 a 1953 fue la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, unos 75.000 soldados de la KPA, Korean People's Army, de Corea del Norte, cruzaron el paralelo 38 hacia el sur, apoyados por los soviéticos y más adelante por China. Murieron en total, entre militares y civiles, más de 5 millones de personas. Horrible, 5 millones de personas. ¿Quién ganó? Nadie. Se firmó un armisticio, o sea, como una especie de acuerdo, en 1953, donde se creó la zona desmilitarizada, o la DMZ, para separar los dos territorios. No hubo tratado de paz. El conflicto sigue en pie. Muchas familias quedaron bruscamente separadas por la división, igual que en Berlín. Y a veces, raramente, hacen juntas familiares organizadas, muy esporádicas y bajo estricta seguridad, para reunirse estas familias del norte y del sur que fueron separadas por un rato, unas horas solamente. La tensión sigue y para concretizar esta serie hubo mucho cuidado en lo que se decía y ponía en el set como ambientación en Corea del Norte para evitar crear cualquier conflicto o fricción por ambos lados y países. Tienen que tener mucho cuidado con lo que se va proyectando. Ejemplos. Cuenta uno de los desertores que sirvió como guionista que, por ejemplo, las chapitas o pins que llevan en las solapas de la ropa los civiles y militares en la serie fueron bastante más pequeñas, son más grandes en la vida real. Los retratos de Kim, de los líderes, son más grandes y están presentes en todas las tiendas, mercados, casas, oficinas. No se muestran críticas directas al gobierno ni a la vida en Corea del Norte. Además, no nombran nunca a los líderes por su nombre, para no mostrar de parte de Corea del Sur ningún reconocimiento a ellos como líderes, ni tampoco atacarlos, sino que se habla del gran líder. Se usan pancartas con lemas muy vagos, como Unidos Venceremos, hacia la victoria, pero nada de que Corea del Norte es aquí o allá, o somos los mejores, o destruyamos al capitalismo, nada de eso. Se queda bien general. Pero se dice que más o menos lo que se recrea en la vida diaria es muy similar y que en general está bastante cercana en la vida de la aldea. Y las escenas en Pyongyang, como no se pueden filmar, son usadas de archivo o de lugares similares. Y se dice que la precisión, si somos precisos, no generales, es de un 60% de similitud. Así que más de la mitad. Espero que eso les haya servido para entender un poco por qué dos Coreas. Ahora voy a conversar y contarles un poco las diferencias del idioma coreano entre la gente de Corea del Norte y la gente de Corea del Sur. En la península coreana completa se habla coreano, hanguko. Hay muchos dialectos tanto en el norte como en el sur. La diferencia mayor es la pronunciación. Se pueden entender los unos a los otros, así como los españoles, los chilenos con los mexicanos y los puertorriqueños con los colombianos. Pero la pronunciación delata inmediatamente el origen coreano del hablante. La siguiente gran diferencia es la cantidad de anglicismos o palabras prestadas del inglés usadas en Corea del Sur. Mientras que en el norte, al estar aislados, se crearon traducciones literales. Recuerden que Estados Unidos se quedó unos años protegiendo Corea del Sur y se pasaron bastantes palabras. Para los desertores de Corea del Norte ha sido difícil adaptarse al uso de estos anglicismos. Incluso han tenido que tomar clases de Corea del Sur. Algunos ejemplos que podemos compartir acá son, por ejemplo, aquí tenemos en inglés, por ejemplo, la palabra blanco, en norcoreano es hiyo, y en Corea del Sur es hyo. Perdone mi pronunciación, discúlpeme. En Corea del Sur sería ice cream, y en Corea del Norte tienen su traducción propia, que sería eureum goeja. Arcoíris, por ejemplo, en Corea del Sur es mujige, y en Corea del Norte es sekdongdari. Celular, obviamente el teléfono celular es una palabra en el inglés, handphone, y en Corea del Norte sonjeonhwa, que es como aparato en la mano, significa básicamente. Existe además un traductor de Corea del Sur a Corea del Norte, una aplicación que sirve para traducir estas palabras para el que no entienda mucho. Y se predice que como las lenguas son dinámicas, van cambiando y evolucionando todo el tiempo, en algunas generaciones tal vez varíe tanto la lengua que ni siquiera se entiendan los unos con los otros. Ojalá que no, ojalá que se unan efectivamente o que quede como un dialecto más y que se entienda todo. El coreano es un idioma muy rico culturalmente, gramáticamente hablando. Además, el crecer por aprenderlo crece día a día, debe ser producto de esta explosión pop y drama. Me cuento como una de las aprendices, no es fácil. Me encantaría contarles un poco mi experiencia en alguna otra conexión cultural próximamente, pero también van a ver en la serie que el tono es bastante más monotonal, porque se mantiene el acento militar también y más serio. También la ortografía es un poco diferente, por lo mismo afecta la pronunciación. En Corea del Sur se usa el Hangul Machumbop Tongiran, que se definió en 1973, y junto con el reglamento del lenguaje estándar. Pero en el norte se usa una razón con las características nacionales de la lengua coreana, un comunicado que se emitió, y se revisó bajo el control, por supuesto, del gabinete, un diccionario oficial. El alfabeto se llama Hangul y es bien fácil de leer. La verdad que si tienen que decidirse entre japonés, chino y coreano, el coreano es bastante más fácil de leer y escribir. Bueno, esa fue un poco nuestra un poquito, muy brochazo, muy general, la diferencia del idioma entre Corea del Sur y Corea del Norte. Un detalle que se me olvidó es también la diferencia ortográfica. Vale decir, por ejemplo, el apellido del capitán Ri en Corea del Norte se escribiría con el carácter para la RL y la I. El mismo apellido en el sur se escribe I, pero se pronuncia Li. Entonces hay diferencias ortográficas que hacen que la brecha de entendimiento se vaya separando poco a poco. Gracias por escucharnos una vez más. Les aviso que el próximo episodio número 5 saldrá al aire el 25 de julio, y la serie será nuestro primer saguk, o serie histórica, El Cuento de Nokdu, o The Tale of Nokdu, que está en Netflix. Y lo dejamos finalmente con un extracto de la canción más bonita de una gran banda sonora de Crash Landing on You, Flower, por Jun Mirae, gracias a Spotify. Gracias, amigos. ¡Añang!